la ropa interior y las manosearon dentro del local.
Internacional.
Uno de los arrepentidos confesó que la FIFA recibió sobornos para elegir las sedes de los mundiales de Francia y Sudáfrica. Ahora el FBI investiga si hubo sobornos en la adjudicación de los mundiales de Rusia y Qatar, aunque Rusia ya salió a desmentirlo en su caso.
Deportes.
Fútbol, Racing y River están en los 16avos de la Copa Argentina. La Academia derrotó 2-0 Independiente de Neuquén, mientras el equipo de Gallardo, con el mismo resultado, venció a Liniers de Bahía Blanca. Más temprano, Aldo Civi fue eliminado por Comunicaciones, un equipo de la Primera B Metropolitana. Clausuraron los estadios de Vélez y River por una fecha. Fue por presentar irregularidades en su funcionamiento durante la 14ª fecha del torneo de Primera División. Tenis, Djokovic eliminó a Rafael Nadal del Roland Garros. El serbio le ganó 7-5, 6-3 y 6-1 al español, 9 veces campeón del torneo francés. El pronóstico anticipa para este jueves en Capital y alrededores: cielo algo a parcialmente nublado, una mínima de 8 grados, una máxima de 21. Temperatura actual 12 grados 8 décimas, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, tengo el gusto de presentarles a ustedes a mi compañero de ostracismo, el señor Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Patricio, lo mismo que yo, no se encuentra aquí, ¿verdad?
No, creo que estamos en otra parte. Muchas veces me ha pasado de no estar aquí y estar en otra parte.
Sí.
Pero hoy más que nunca.
Claro, porque estamos camino a España, así se llama pedazo de programa que hacemos cada día.
¿Qué pedazo de programa?
Camino a España, sí. ¿Por qué camino a España? Porque vamos a España, señores.
Sí.
¿Qué? A hacer el programa.
Bueno, pero no se empieza a enojar.
Bueno, ¿cómo quiere que decir? No me enoje.
No, porque
de
hay gente...
Todas
hay...
las noches al sí, comienzo pero... del programa, encima me llaman para preguntarme.
Pero es que hay gente que se está enterando hoy. No solo que vamos a España, se está enterando hoy. Yo siempre confío en que esta noche es... el primer programa de muchos oyentes.
Sí, en realidad de casi todos los que tenemos.
Bueno, son, que no conocen.
Nuestros oyentes son pocos y siempre primerizos.
Cambian todos los días.
Claro, nadie resiste dos.
Ahora, los felicito, 30 años de primerizo es mucho, ¿eh?
Y hay que tener pocos oyentes.
Sí, hay que...
para conservar sí. ese protocolo. Bien, señores, estaremos en Madrid
sí.
el día 10, 11, 12 y 13 de junio. En la sala Galileo Galilei, ya todo el mundo conoce su ubicación.
Sí, a la calle Galileo 100.
Galileo número 100.
100, lo deja...
Esto es para el madrileño que nos está sintonizando.
Sí. De Moncloa va derecho, no sé si el 46...
Le pregunta al taximetrero y seguramente que va a ignorar absolutamente la existencia de la sala Galileo. No, la verdad es que es una sala muy conocida,
sí, señor,
en Madrid.
Allí estaremos con
los
Luis
Piedraíta. Los que no somos conocidos en Madrid somos nosotros.
No, pero bueno, ya por insistir...
Claro,
por tanto cansar.
Insistir ya algunas personas dicen, no son esos los...
¡Vamos,
los,
hombre!
No son ustedes los de la otra vez.
¡Por vamos, troca, son los mismos!
Bueno, para ustedes, oyentes de nuestra patria, tenemos este programa grabado con algunos fragmentos especiales.
Sí, señor.
Hablaremos esta noche de la marquesa de Brinvilliers, la dama de los venenos, una simpática envenenadora, siguiendo nuestra serie de envenenadores que empezó el otro día con Lucrecia Borges y siguió, creo que hoy, con esta mujer. A mediados del siglo XVII se produjeron en Francia una serie de misteriosos crímenes. Era en el ambiente refinado de la nobleza de Francia y allí empezaron a surgir sospechas escandalosas. La marquesa de Brinvilliers era la principal actriz en aquella larga cadena de crímenes y ha sido quizá la figura más célebre de los anales judiciales franceses. Muchos escritores e historiadores, Alejandro Dumas, Michelet, incluso Teodoro Hoffman, el de los cuentos fantásticos, se han ocupado de la marquesa y nosotros nos vamos a ocupar hoy. Se llamaba en realidad María Magdalena Daudré y más tarde fue marquesa de Brinvilliers. Nació en 1630 y bueno, era hermosísima, pequeña de estatura, ya voy, de piel muy fina, blanca, delicada, ojos negros, cabello oscuro. Dice la crónica, sin cierto tono indecoroso, leo, como todas las cortesanas, no disimulaba un agraciado busto coloreado al carmín y expuesto en su mitad.
Mire, qué forma.
Mirá la marquesa. Cuando estaba nerviosa, tenía un tic que hacía que su boca pareciera hablar sin emitir sonido alguno. Y parece que fue una muchacha muy precoz en todas las acciones de su vida, así es que perdió la doncellez, la virginidad, ¿no?, a los 10 años con el hermano. En 1651, María debió casarse con un nieto, un maestre de campo del regimiento de Normandía, Antonio Gobelin de Brinvilliers. El muchacho descendía directamente de Gobelin, el creador de la célebre manufactura de tapices llamada los Gobelinos. Uh-huh. La regla entre los nobles que circulaban en la corte de Luis XIV era la galantería. Y entonces la gente de buen tono se preocupaba más de las mujeres ajenas que de las propias. Y era casi una descortesía imperdonable dedicarse solamente a una mujer. Digo todo esto para indicar que el marido de la Brinvilliers, el señor Brinvilliers, era un perfecto hombre en aquel mundo, y tanto como su propia mujer, amaba los placeres, el lujo y las fiestas, como casi todos nosotros. En una fiesta de disfraces, el propio Gobelin le presentó a María al señor de Santa Croix. Al finalizar la velada, se habían convertido en amantes, la Brinvilliers y el de Santa Croix. Cuando la marquesa le contó a su marido directamente, le dijo, el señor de Santa Croix me interesa. El marido se limitó a comentarle que a él también le interesaban unas cuantas mujeres de la corte, y así quedó la cosa. Más tarde, la Brinvilliers le manifestó a su padre, no ya a su marido, al viejo, sus preferencias por el Sainte Croix. Y el padre, un funcionario de Luis XIV, muy conservador, no toleró la confesión y mandó a encerrar al Sainte Croix a la Bastilla, a la cárcel. Bueno, fue en ese momento cuando todo empezó a complicarse. El Sainte Croix ingresó en la peor mazmorra de la Bastilla y fue a parar junto a un químico italiano llamado Egidi de la Mota. Este hombre era el especialista en preparar toda clase de venenos y le decían el virtuoso del arsénico. Y conocía todos los secretos de los fabulosos venenos italianos, célebres desde el tiempo de los Borgia. Sainte Croix permaneció en la prisión poco tiempo, pero empezó a aprender algo ya, ¿eh? Salió, no digo doctorado en venenos, pero más o menos. Lo primero que hizo es enseñarle a su amante, a Madame de Brinvilliers, el manejo de ciertos brebajes. Y cuando el italiano, el de la Mota, salió de la Bastilla, se alojó en casa del Sainte Croix. Y pronto empezaron a producirse hechos espantosos. La marquesa hacía algunas visitas de caridad a los hospitales y le llevaba confituras dulces y pasteles a los enfermos. Y los desgraciados que lo comían morían al cabo de poco tiempo en medio de horribles dolores. Los brebajes eran ensayos que hacía la marquesa de venenos que quería preparar y los experimentaba en seres humanos, ¿no? Pronto esta muchacha llegó a dominar el arsénico con tanta maestría como el propio Egidi de la Mota. Y así empezó a poner en práctica un plan para envenenar primero a su padre, al que le había mandado encerrar a su amante. A principios de 1666, el viejo consejero, ¿no?, el papá de Madame, el viejo Dobré, ¿no?, decidió retirarse a sus tierras de Offemont y rogó a su hija que fuese a pasar con él algunas semanas. Apenas llegó la marquesa, el estado del viejo empeoró bruscamente. Lo acometieron una serie de vómitos, cada vez más violentos, que lo acompañaron hasta el sepulcro. ¿Cómo un vómito puede acompañarte hasta el sepulcro?
¡Qué mala suerte!
Es algo que no entiendo mucho. A todo esto, se supo o se conjetura que lo había ido envenenando paulatinamente para simular el curso de una enfermedad natural, progresiva y larga. Una escritora de aquella época, Madame de Sévigné, opinó que los mayores crímenes eran una bagatela comparado con haber pasado 8 meses matando al padre y alternando las dosis de veneno con caricias de hija. Los médicos certificaron muerte natural. A partir de ese momento, la Brinvilliers no puso freno a sus amantes y a sus crímenes. Además de su marido y del Sainte Croix, del que ya tenía 2 hijos, quiere decir que nos salteamos algunas partes, tuvo otro romance con otro hijo, mejor dicho, con su primo hermano, Briancourt se llamaba, y otro hijo más con el virtuoso del arsénico, Egidi de la Mota. Como muestra de su terrible carácter, en cierta ocasión tuvo noticia de que uno de sus castillos iba a ser subastado para pagar a algunos acreedores. Como no pudo evitar la acción de la justicia, hizo que lo incendiaran cuando lo recorrían los fiscales. Para quedarse con la mayor parte de la herencia, envenenó, luego de varios intentos, a su hermano Antonio. Primero le echó a una copa de vino arsénico, pero Antonio no lo tomó porque pensó que estaba avinagrado. Más tarde, la Brinvilliers llenó con veneno el vaso que levantaba el agua del pozo y lo mandó a su hermano a buscarlo. Antonio bebió y entró en una agonía espantosa y a los 2 días se murió. Más adelante envenenó también algunas sirvientas ante las cuales había hecho confidencias demasiado comprometedoras. Ay, este hermano mío que envenené, dijo, ponele. Nosotros lo escucharon, bueno. A otra sirvienta la envenenó por haberse negado a ayudarla a matar al resto de sus hermanos. Bueno, al cabo todos empezaron a sospechar, ¿viste? La gente caía como moscas alrededor de la Brinvillier. Y el primo, Biancourt, aquel del que tenía un hijo, vivía temblando y continuamente tomaba antídotos después de cada comida, ¿no? Por su parte, el marido, el marqués de Brinvillier, la trataba de forma galante, pero en realidad solo lo hacía para conservar su pellejo. Yo he hecho eso muchas veces. Lo hago continuamente. Trato a las personas cercanas en forma galante para evitar que me asesinen. Esa situación llegó a extremos insólitos. Brinvillier, su esposa, la marquesa, y Sainte-Croix vivían bajo el mismo techo, comían en la misma mesa. El marido Brinvillier aceptaba este ménage à trois de buen grado. Sin embargo, la paciencia del marqués fue en vano. Ella lo empezó a envenenar igual. El tipo la trataba bien, pero la mina lo envenenó lo mismo. Lo empezó a envenenar, ¿no? Y el buen hombre, en realidad, se hacía servir aparte por un sirviente de toda su confianza, en vasos y en platos separados, pero ella lo envenenaba igual porque quería matar al marido. ¿Para qué? Para casarse definitivamente con Sainte-Croix. Pero en realidad Sainte-Croix se encontraba muy bien soltero y no quería casarse con ella. Entonces le daba al marido antídotos para contrarrestar el veneno que le daba la mujer.
Qué difícil. ¿Entiendes? Se está poniendo
la mujer ahí. Envenenaba al marido para casarse con Sainte-Croix. Pero Sainte-Croix no quería casarse con ella. Entonces le decía al marido, tomá este antídoto. Y no se terminaba de morir nunca el marido. Pero todo terminó cuando el que murió fue Sainte-Croix. En realidad estaba en su domicilio haciendo experimentos y estaba manejando, andá a saber qué veneno. Tenía una máscara de vidrio, se le rompió y se envenenó hasta la pera. Bueno, la marquesa no lloró, pero se asustó, porque pensó en las cartas que le había escrito a Sainte-Croix y que la comprometían. Allí hablaba de los crímenes que había cometido y de los nuevos descubrimientos que hacían en materia de veneno. En aquellas cartas aparecían también unos documentos de un alto personaje de la corte, el señor Penautier, un preceptor de rentas públicas, bueno, que le preguntaba a Sainte-Croix acerca de algún veneno infalible que pudiera compararse con los venenos que la Voisin le había dado a Madame de Montespan, otra envenenadora, la Voisin, ¿no? Una bruja en realidad. Bueno, no encontró las cartas de Sainte-Croix y huyó de Francia, María de Brinvillier. Llegó primero a Londres, pero también debió huir de allí, y el mismo rey, Luis XIV, que había tomado parte del asunto, en el asunto había tomado parte, y estaba a punto de conseguir su extradición, ¿no es cierto?, de Inglaterra. Entonces la mina, enterada de esto, rajó, anduvo en los Países Bajos, fue detenida en Lieja por un agente secreto del rey, que la había encontrado mendigando en un parque. Así terminan, esto es un comentario edificante para los niños que están pensando en hacer carrera como envenenadores. No, niños, los envenenadores terminan mendigando en un parque. Era el mes de marzo de 1676, el rey Luis XIV paseaba sus armas triunfantes por todo el continente. En París, no se hablaba más que de la célebre envenenadora. Y la encarcelaron en la Conciergerie. Nadie quería encargarse de cuidarla, le tenía miedo que... En sus primeros días de prisión intentó suicidarse tragándose los vidrios de un vaso que previamente había roto con los dientes.
En junio del 1676, la dama de los venenos fue decapitada. Su cadáver fue quemado y sus cenizas esparcidas al viento. Esta es la historia, la siniestra historia de Madame de Brinvilliers. Hemos ido a la discoteca a buscar un tema musical que tuviera relación con Madame de Brinvilliers, con esta historia que acabamos de contar. El discotecario me contó que su mujer cocinaba tan mal que cada uno de sus manjares era en cierto modo un veneno, y que los Borgia darían algo mejor. Pero yo le dije que hacía algunos programas que veníamos poniendo discos de veneno y que prefería que me diera algún disco de ambiente francés o parisino, ya que allí habían transcurrido estas espantosas historias. Y me dio, efectivamente, una hermosa canción que canta Yves Montand, que se llama A París, en París. Pero me la dio con despacho en disidencia.
¿Por qué?
Y porque él quería una canción de venenos. Y finalmente me obligó a decir esto que voy a decir ahora, que es una canción de venenos. En realidad, como casi todas las canciones que pasamos aquí, están modificadas para quedar bien con el comisario.
¿Y cómo sabe que está modificada? ¿Qué le cambiaron?
La letra ha sido modificada y habla que en París pasan cosas, qué sé yo, pero lo que quieren decir es que la Brinvilliers, el Sainte-Croix y el marqués de Brinvilliers vivían los tres bajo el mismo techo y se envenenaban los unos a los otros. Después queda, todo quedó reducido a paseos por los parques y a miradas entre enamorados.
Sí, sí, porque...
Pero para el buen lector, una mirada entre enamorados es una copa de arsénico y el Bois de Boulogne es una metáfora del cianuro y un cielo nublado tiene olor a almendras amargas. Escucharemos a Yves Montand cantando A París. Adelante.
A París, quand on a... Avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, et la Seine visiteur, qui la regarde dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Era Ace Montana, la venganza será terrible, a París.
Comienzo de espacio publicitario. En el Grupo Telecom creemos que la tecnología es una herramienta fundamental para la inclusión social. Por eso impulsamos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
José Leme, presidente de Defensa y Justicia.
Estuvo en Zurich. José, ustedes salieron de acá para votar a Blatter.
Nosotros salimos de aquí a votar a Blatter.
Y cambiaron a votar al Príncipe.
Puede ser, sí.
O sea, la AFA se alinea con la UEFA.
Exactamente.
Rompe con la FIFA.
El presidente de la FIFA es Blatter y tendremos que estar alineados a la FIFA.
José, usted fue tesorero de AFA.
Toda la plata extra que entró está toda sentada en AFA. Mandamos un comunicado para que pusieran las órdenes del pago. Lamentablemente no salió como nosotros lo mandamos desde FIFA.
O sea, ¿usted cree que hay un frente interno abierto que no respondieron a lo que pidió Segura?
Exactamente, sí.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 15ª fecha. El sábado, desde las 17, vivimos San Lorenzo Belgrano. Y el domingo a las 14:30, comenzamos con Central Independiente. Seguimos con Boca News. Y terminamos con Olimpo River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me compré una banana en la verdulería boutique.
Un informe de
nuestro equipo de producción acerca de la verdulería boutique, su funcionamiento, su concepto, su objeto.
Sí, señor.
Y cuál es el servicio que prestan, cuáles son los precios, etcétera, etcétera.
Muy bien.
Tenemos para esto al doctor Patricio Barton, experto en verdulerías y en boutique. Buenas noches.
¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar en tu programa.
Bueno, gracias. ¿Podés sentarte, por favor? ¿Por qué tenés las patas tan abiertas?
Soy abogado.
Bien. ¿Cuál es la diferencia, Patricio, entre una verdulería boutique y una verdulería a secas?
Bueno, la verdulería boutique es más pequeña.
¿En serio?
Tiene productos más sofisticados.
¿Qué, por ejemplo, qué?
Zanahoria.
Zanahoria hay en las verdulerías a secas.
Sí, pero no le viene con toda la planta y la tierra.
Ah, bueno, entonces explique bien cuál es la
Es orgánica, es verdura orgánica. Está bien, usted me dirá, no hay verdura inorgánica.
Claro, sí.
Bueno, pero esta no tiene aditivos, no tiene pesticidas.
¿La de la boutique?
Las de la boutique.
¿En serio?
Sí, en serio.
Yo pensé que toda la diferencia estaba en en cómo la envolvían.
Bueno, en algunos casos la única diferencia es cómo la envuelve.
A mí me parece que se la lavan, ponele.
Sí, está.
Agarran la papa, la lavan bien con un cepillo, con un jabón, vos ves la papa reluciente y te crees que son buenas. Después las comés y te brotan adentro la panza.
No, porque le dicen, son los papines, usted pide papa, dice, tenemos
papa, paponia, papini, Giovanni Papini.
Papines del Perú. Entonces usted lo pide así. Papines del Perú. Le viene en una bandejita.
Y nunca vieron el Perú ni en fotografía.
No, puede ser que, qué sé yo, que vengan del Perú. Pero le vale 200 pesos, valen.
¿200 pesos una papa?
Los papines del Perú.
O sea, la principal diferencia entonces es que es carísima, que es un choreo.
Sí, no, es un choreo. Es muy caro y está en canastas. Hay poca cantidad.
No hay mucho. Linda, ¿no? Una canastita linda para que te cobren 200 pesos.
Todo está en canasta y el verdulero tiene las manos limpias.
Yo desconfío cuando un verdulero tiene las manos muy limpias.
Bueno,
es como un albañil sin callo.
Sí, no es verdulero.
No es verdulero. ¿Qué es en realidad?
No se pone la lapicera atrás de la oreja.
¿A dónde se la pone?
No sé. No la tiene a la vista.
Ah.
No sé si la necesita tampoco, porque...
No, debe tener mucha computadora.
Una computadora. Claro. Tiene código de barras que le pega...
Sí, por ejemplo, te mete una banana y la banana ya tiene el código de barra.
No, se lo pega
a
él.
Pone la banana delante de la registradora, ¿cómo se llama?
Claro, va pasando la banana.
Escanea la banana.
Sí, la pasa por el lector.
Lo pasa la banana por el lector.
Sí, señor.
Ay, por favor, dice, páseme la banana por el lector. Bueno, a ver. Pipi. Sí.
Bueno, y ahí...
Son 200 pesos.
Puede comprar otras frutas tropicales, por ejemplo.
¿Viene envuelta la banana, por ejemplo, en papel de aluminio? ¿O en qué? Canastitas primorosas con las bananas adentro.
No, son
canastitas. La Caperucita cruza el prado.
¿Puede comprar usted el surtido tropical?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es el surtido tropical?
Es una banana que le viene adentro de una canasta.
¿Qué con, surtido?
Con maracuyá, con un mango.
Con un peso. Qué lindo, claro, para ponérselo al ratón Pérez.
No, con un mango, sino con frutas tropicales y otras que aún... Mango, no mambo.
¡Ah!
Señor, un mango.
Fruta tropical, el mambo.
No.
Yo enseguida viene con un mambo.
No, señor, no es un mambo. Un mango, que es una fruta tropical. Y después hay otra, las frutas tropicales...
No tienen nombre,
¿no es cierto? Son todas
parecidas. La gente es descuidada en el trópico. Hay tanta fruta que si le fuéramos a poner nombre a todo, no haríamos nada en toda la vida.
¿Cómo? Hay frutas que... Tienen determinado nombre.
Claro, la banana, por ejemplo.
Bueno, sí, pero...
Tiene más de un nombre, porque también le dicen el plátano.
El plátano, ¿y qué más?
Y nada más.
Pero hay frutas que son denominadas de X manera, pero hay muchas variedades de formas de esa misma fruta, que casi hace imposible distinguirla.
Bueno, deme una canasta de frutos tropicales y déjese de hablar.
No tengo más frutos tropicales.
¿No? Vienen limpias todas las frutas, ¿no?
Esta sí.
El tipo, por ejemplo, las manzanas me dijeron que le eche el aliento arriba y después se la lustra con los fondillos el pantalón.
No, señor.
¿Es verdad? Yo lo vi a uno una vez, entré a la, porque abren de noche las boutiques, o son otras esas.
Esas son otras, las de la noche.
Yo entré, justo estaba el verdulero solo y se estaba pasando una manzana por el fondillo del pantalón.
No, señor.
Y cuando me vio a mí, no hizo nada.
Se sintió descubierto. En esas verdulerías que tienen, al revés que en las boutiques, tienen mucha mercadería.
¿En cuáles?
En las de la noche.
Ah, las que están abiertas de noche.
Sí.
Son porque si uno quiere comerse una banana a las 5 de la mañana, por ejemplo.
Uno es dueño de hacer lo que quiere, señor.
Sí, bueno, pero entonces yo salgo y me la compro.
Sí.
Porque yo soy así, ¿eh?
Bueno, está bien.
Ah, señor, por eso a las 5 de la mañana me despierto, por ahí me sueño. Me sueño con una banana.
¿Usted sueña con una banana?
Muchas veces.
Sí.
O con un mango.
¡Mango! ¡Mango!
Y voy y me lo compro. Entro. Buenas tardes, le digo. Lústreme una banana.
Sí. Bueno, es de noche, ante todo.
Claro, esta.
Esta, pero la banana no tiene lustre, no le sale.
No, tiene razón, eso es lo que me dijo el tipo.
Claro, sí.
Ah, démela así nomás.
Sí, la banana se la da así nomás.
Claro.
Pero lo interesante de estos locales, lo que los distingue de otros, además del horario, es que escriben textos con las frutas, ¿lo vio?
¿Cómo escriben texto con la fruta?
Por ejemplo,
¿con fondo? ¿La banana?
No, con la banana es muy difícil escribir, pero fondo de naranjas, letras con limones. Y escribe.
Ah, sí, claro.
Arturo.
Claro.
Y la verdulería se llama Arturo.
Ah. Ahí enfrente otra que se llama Armando.
Sí. Pero esa no sé qué vende.
Y usted, si justo se le ocurre una pera que está en determinada posición, le arruina el nombre al tipo.
No puede sacar de ahí. A mí me da pudor sacarle.
No, pero yo quiero justo esa.
No, pero esa no estaba para la venta.
Bueno, no importa. Pasemos a la boutique porque esas, las nocturnas no me interesan.
Bueno, en la
¿qué boutique... ¿Qué más hay? Hay frutas importadas, me imagino, ¿no, doctor?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay mandarinas de Hungría.
De Hungría. Me han dicho que Hungría se caracteriza por las mandarinas. Yo he leído mucha literatura húngara, sí, desde Lajos Szilágyi en adelante, y jamás en ninguna novela vi escrita la palabra mandarín.
Bueno, ¿por qué habrían de citar a la mandarina en una novela?
A lo mejor es como los camellos, que no están citados en Las Mil y Una Noches.
Claro.
Porque están tan presentes que ni hace falta nombrarlos.
No los quieren en la
ficción. Pero no me parece que Hungría sea el paraíso de las mandarinas y los cítricos en general.
Sí, quizás...
A mí me gustan, soy el loco de los cítricos.
¿Usted es el loco de los cítricos?
A mí deme la mandarina, el limón, la lima, la naranja, la mandarina, la toronja.
Sí, bueno.
Y el quinoto.
Los cítricos, quizás el dato de Hungría haya sido
y la
erróneo.
Frutilla.
Sí, la frutilla es cítrico también.
Sí, sí.
Usted para los cítricos, en una boutique, por ejemplo, le muestran una partida.
¿Cómo una partida? ¿Una naranja partida?
Una naranja partida. Y usted la ve por adentro. Si tiene agujero...
¿Quién?
La naranja. ¿De qué estamos hablando, señor?
¿Cómo va a tener un agujero la naranja?
Sí, si partida tiene como un hueco en el centro,
sí,
los gajos bien separados, onda que dice, exprimime...
Ah, cómo me gusta que me digan exprimirme. Pero no las naranjas.
La naranja es buena. Invita a ser.
O sea, te la calan la naranja.
Algo así, se la muestra.
Si no es buena y uno no la quiere llevar, la tiene que agarpar igual.
No, pero esa ya la tienen partida de antes, la tiene abierta ahí, le muestro a usted.
No, ¿y cómo sé yo que las que me va a vender son iguales?
No podemos estar partiendo todas las naranjas.
Ah, bueno, entonces no te metas a loco.
No, señor, es un acto de fe que usted realiza, que todas estas naranjas son todas iguales, la una con la otra.
Ananás.
Ananás.
El ananás, no sé si aquí hablábamos el otro día.
Sí.
No le gusta a nadie, ¿no?
Yo no sé si no le gusta a nadie o por pereza.
Es tan engorroso.
Hay que hacer tanto
pelar
trámite.
Pelar un ananá.
Dos formularios.
No se puede pelar un ananá y salir indemne.
No.
Siempre algo te cortás, te pinchás, te rompés, te infectás.
Bueno, no sé
te
si
morís. Se
infecta. No, no te morís. Pero en algunos lugares se las venden peladas, ¿eh?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y la vende pelada usted o...?
Sí, por algo somos boutique. Oh, ¿eh? Nosotros se la pelamos, se la cortamos,
ajá,
se la envolvemos,
ajá,
y se la cobramos.
¿Por qué no me la comen ya que está? No hay que confundir el ananá pelado y cortado con lo que es el ananá en lata.
No, pero eso no es ananá.
Un gusto completamente distinto y...
Eso no es ananá.
Eso no es ananá, señor. Buenas tardes.
Son palmitos pasados.
Vengo a devolver esta lata. Es lo que hay acá adentro no es ananá. Es una cosa...
¿Y qué es? A ver, ¿cómo denominaría usted a esto?
Es un palmito metido
abierto
en jugo de una lata de durazno.
Visto de arriba.
Sí. Y ahí le agarra como un gusto.
Sí, no sé, nunca visité la planta en donde enlatan...
Zlatan, ¿qué jugadores?
No, señor.
Zlatan Ibrahimovic, sí, sí.
Enlatan, meten en latas, ¿cómo se dice? Enlatar, sí.
Zlatan, sí.
En donde enlatan los ananáes y las frutas. Sí, sí. Peor son las...
¿Cómo se dice? ¿Ananáes o ananases?
Ananáes.
¿Y anises o aníes?
El anís no tiene plural.
Para mí, por eso uno nunca puede pedir dos aníes.
No.
En el Tortoni te los traían de a uno, porque decían, no, mire, tráigame dos aníes, decía yo, o anises, como usted quiera. Y dice, no, lamentablemente le tengo que traer primero uno y después otro.
¿Pero por qué?
Dos veces un anís.
Bueno.
Porque anís no tiene plural.
Bueno, ¿sabes? No, pero señor.
Bueno,
no tiene plural porque nadie pide dos.
Y otro.
¿No? Por asco no tiene plural. Porque, ¿quién pide dos anís? ¿Quién pide uno?
Sí, le tráigame dos anís, le digo. Y con manises. Si
bueno.
Quieres vivir feliz como tú dices, no analíes, muchacho, no analíes. No analices. Bueno, pero estamos hablando...
No, el agutí, ¿sabes también lo que puede encontrar? Fruta disecada.
Ah, como orejones, etcétera.
Orejones, etcétera. También... Se come como golosina para un niño sano.
Como golosina, el niño me lo tira por la cabeza.
No, pero ahí...
Y luego, ay, te traje unas golosinas. Sí, que orejones. Y quería un snack.
No, pero hay unas golosinas para el niño vegano. Que viene...
No hay niños veganos. Viene... Hay padres veganos que les impiden a los niños comer cosas ricas.
En una bolsita tiene regias bananitas disecadas, cortadas en rodajas.
Toma, hijo.
Con pedazos de nueces.
Con pedazos de nueces, querido hijo.
Y gajitos de otras frutas.
Gajitos todas... de otras frutas juntadas del suelo, querido hijo.
Disecadas que...
Disecadas al sol, arriba de las chapas.
Que son como crocantes.
Sí.
Y el niño...
Sí, tan secas.
Siente que está comiendo un snack.
No. Siente que está comiendo un orejón o algo.
Pero bueno,
así.
No.
El famoso así. Último orejón del tarro.
No, ojo que hay orejones y orejones.
Ah, oh, sí, buenas tardes.
Sí, porque
dígamelo a mí.
El orejón usted lo tiene que probar, tiene que pedir probar. No lo puede llevar a ojo y decir, deme un cuarto de orejones.
Deme.
Sí.
A ver, vaya poniendo, por favor, que tengo una fiesta.
Bueno.
Tengo una fiesta de veganos, una orgía de veganos. Entonces, para ir picando, póngame, a ver, orejones primero.
Sí.
Después, póngame ciruelas de esas negras.
¿También disecadas, dice usted?
Sí,
o...
sí, las negras.
Las arrugadas.
Las bien arrugadas, de esas.
Sí.
Póngame pasa de uvas.
Sí. ¿Pasas de uva rubias o negras o de las dos le hago una?
Póngame rubias, negras y coloradas. Estamos en una orgía.
Está bien, señor. No nos interesa para qué es la fruta.
Póngame. ¿Qué más hay?
Banana, ¿va a llevar banana?
Banana, no, señor, fruta seca.
Ah, todo seco va a llevar.
Sí, todo seco, somos veganos, señor.
Bueno, sí, bueno.
Aunque estemos desnudos.
Pero está bien, pero algo.
Somos veganos, señor.
¿Algún jugo?
No. Higos.
Higos, sí.
Chumbo, pasa de higo. La última noche que soñé contigo, me quedaron los ojos como pasa de higo.
pasas de higo?
Sí, ¿cómo?
Pero, no contento con el horror que es un higo.
¿Entendés lo que te digo? Lo que es peligroso de la pasa de higo,
sí,
es que tiene semillitas que se te meten dentro de las caries.
Ah, no,
y
eso.
Y luego tienes que concurrir al galope a lo del doctor Barragán, que por suerte estaba en la orgía.
¿No se la saca más las semillitas de higo?
No, tenés que sacar la pieza dentaria y recién ahí se va la semilla de pasa de higo.
Sí, tiene que sacar eso y después le sacan el caramelo mumú.
Higos chumbo, sí. Todo eso es lo que comemos los veganos en nuestras orgías.
Pero yo no sabía que también discriminaban en la orgía, o sea...
No, en la orgía no discriminamos, señor.
Bueno, pero digo...
La orgía es a suerte y verdad, y que le toca, nada.
Ah, bueno, pero...
Este me gusta, este no me gusta, no.
Ah, bueno, no.
Eso para buscar novio. La discriminación es cuando uno busca novia. En la orgía, el que le toca.
Bueno, pero comprendo más o menos... La dinámica de la orgía.
Sí.
Ahora,
en cuanto a las pasas de higo, se ponen en el medio y cada uno agarra la suya.
Bueno, sí. Pero, ¿son todos veganos y veganas?
Sí, solamente veganos. Ninguna persona que coma carne.
¿Y, ¿y qué tiene? ¿Un carnet? ¿Cómo compruébate? Yo voy a la orgía vegana.
Porque ya tenemos nosotros reuniones veganas y ya los conocemos cuando hablamos. Hablamos de orejones, de pasadigo, de todas esas, las mismas cosas, digamos.
Claro.
Y entonces ya nos conocemos.
Ah, y las reuniones son entre ustedes mismos, ¿no? No.
Y además, el carnívoro tiene una expresión que enseguida se le nota, ¿no?
¿Pero cómo se le nota? ¿En qué?
Y por ahí viene comiendo un sándwich de chorizo.
Ah, ¿no? Bueno, sí, señor.
Y le decimos, no entra.
Nadie va a una orgía comiendo un chorizo. Más bien llega...
¿Cómo se ve que usted no va nunca? A orgías, mi querido.
Me parece que llega más en ayunas.
Sí, señor.
Bueno, mire, otro rasgo de la verdulería boutique es que cierra temprano y abre tarde.
Sí, buenas
tardes. O sea, no tengo mucho tiempo para atenderlo porque además se tarda mucho en el envoltorio, que
claro,
consiste en papel.
Yo voy a ir a ver a mi novia ahora.
Sí.
Y le quiero llevar frutas de boutique.
Es muy lindo, frutas de estación.
Para halagarla. Porque ella tiene un pésimo concepto de mí.
Ajá.
Entonces, cada vez que llego, me echa en cara este o aquel defecto.
¿Y cómo llegó a ser su novia?
Yo me lo pregunto todos los días. Y entonces, me gustaría hacerme perdonar faltas que ni siquiera he cometido.
Sí.
Regalándole una canastita con frutas alegóricas.
¿Alegóricas a qué?
Alegóricas en el sentido que aluden de un modo directo o indirecto al acto de Venus.
Ah, bueno, pero señor, pero usted está pidiendo entonces casi una representación frutal.
No venga tan cerca.
No, bueno, pero...
Con metáforas lejanas.
Bueno, mire, usted puede le puede llevar o una canasta de frutas o un muestrario de verdes.
¿Muestrario de verde?
Sí, de hojas, de lechugas más bien exóticas, que esas vienen envueltos en papeles madera.
Escarola, ¿tiene escarola?
Por supuesto que tenemos una escarola, pero es una escarola húngara.
Ah, en Hungría hay mucha escarola y mucha mandarina.
Sí, sin embargo no son mencionadas en la literatura húngara tampoco la escarola.
Bien, lo que podemos hacer son frutas femeninas y masculinas.
¿Y por artículo, dice usted, o por...?
Sí, por digamos, el,
no género,
el género que el idioma le ha dado, ¿no?
Sí.
Por ejemplo...
¿Son todas femeninas?
El níspero.
Sí, pero eso nos tocó.
¿Eh?
Eso nos tocó como masculino.
Es masculino el níspero.
¿El higo?
El higo, ¿me entendés lo que te digo?
Mire usted. Y no hay mucho más.
Ni, no, un poco, ¿sabes? El finucho...
Pero no es verdura, no es fruta.
Un poco de verdura también, ahí sí podemos...
En la verdura sí.
A ver, ¿qué verduras hay masculinos?
El zapallo.
El zapallo,
sí.
El puerro, el nabo.
El papa.
¿El papa?
Y así.
Y todo así. Bueno, y después femeninas del otro lado,
hay
haciendo
mucho.
Como parejas. Y yo aparezco también después en arco las cejas, le digo, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Y...
Pero lo tienes que explicar, no
me
se va a entender.
Que no, no me dé, de, no, de, deme algo rico
también. Sí, no se entiende.
Tiene
se
algo
entiende.
Así erótico.
¿Erótico?
Como, como si fuera un afrodisíaco. ¿Qué fruta es la más afrodisíaca que hay?
Mire, dicen, la fruta seca es afrodisíaca.
Sí, sí, los orejones, por eso los llevamos a la orgía de los veganos, me dijeron que hay, hay mucho orejón, mucha...
No, las nueces creo que son... Sí, sí. Pero tiene que comer...
¿Cómo, cómo las parte las nueces usted?
Con un rompenueces.
Yo me desnudo...
Ajá, no, no siga.
Y me la pongo acá en la articulación del bíceps.
Sí.
Y entonces flexiono los músculos y las nueces se tallan en pedazos y mi novia cae en mis brazos.
¿Ah, sí? ¿Y para qué se desnuda? Discúlpeme, porque la, nuez, la nuez se la puso...
¿Qué? ¿Me la voy a poner con un pullover?
Ah, bueno, no, se desnuda no, el brazo.
Desnudo enteramente. Después me pongo otras nueces atrás de la rodilla, ponele.
Sí.
Entonces,
todas las levanto
una pata, sí, la flexiono hacia atrás,
track,
como que en el onga, ¡crack! Después la otra.
Qué lindo. Es muy erótico lo que está describiendo.
Y todo esto desnudo y untado con aceite Johnson.
Bueno, para hacer, vio que para
aunque
hacer...
no conviene porque se te escapan las nueces.
No, claro.
Y salen despedidas como, como
se
pedrada.
Se la encaja a su novio.
Sí,
después.
Sí, sí.
Y ahí va a tener un problema. Pero sí conviene humedecerla. Cuando vio que para ser más, más deseable una manzana, por ejemplo, la fruta del deseo, le, la vaporizan, le tiran agua, sí, que le quedan unas gotitas como de transpiración.
Sí. Le echan con un con ray.
Sí, no, con un vaporizador. Ah, señor, que tenemos de,
perfume.
No, perfume no, agua.
Agua, bueno.
Agua de manantial en la verdulería boutique.
¿Venden agua?
No, no vendemos agua, pero... ponemos agua en vaporizador.
¿Y me puede echar un poco acá en el pelo? Que estoy un poco despeinado.
No, pero no es para el pelo esto.
Ah, pero yo voy a ver a la casa de mi novia. Le voy a regalar este puerro.
Sí.
Y bueno.
Un regio puerro se está llevando.
Sí. ¿Cuáles son los inconvenientes? A mí me dijeron que hay mucha contaminación.
¿Cómo va a haber contaminación
sí,
acá?
Que todo el lustre que le pegan, le ponen cera a las,
no, no
a las manzanas.
Productos.
Las enceran con cera suiza. Vos te las comés y te morís, evidentemente.
No, señor, se cuidan los productos de limpieza aquí, son todos orgánicos también.
Cuidado que los productos de limpieza, llámese detergente...
Eso sí, es muy abrasivo, muy...
Sí. La gente que bebe detergente por accidente o por hacer una gracia,
sí,
o por vicio, vamos...
No, bueno.
Está muriendo más que nunca porque los detergentes son... cada vez de mejor calidad. De mejor calidad para quitar manchas.
Bueno, sí, son...
Pero para comer son lo peor.
Bueno, por supuesto.
Morís, o sea, no... más rápido que nunca.
Es que no está
nuestros
hecho...
Nuestros productos limpian y matan cada vez mejor.
No, bueno, es que no está hecho para matar, sino está hecho para limpiar. El detergente concentrado. ¿Vio? Le viene un tarrito chiquito.
Un tarrito rinde como 200 litros
sí,
de es... lavandina. Así que te tomás una gota de eso y es como si te tomaras 200 litros de lavandina. Es muy difícil. Difícil sobrevivir
sí, sí,
después de haberse mandado 200 litros de lavandina.
Sí. La lavandina, es rara la lavandina. Algún día vamos a tener que dedicarnos
sí, sí,
a estudiar qué es la lavandina.
Y sí.
Porque es un producto sumamente peligroso. Además me dijeron que tiene más poder una gota de lavandina...
Que una cinta de bueyes, ¿no?
No. Tiene más poder desinfectante una gota de lavandina que dos gotas de lavandina.
¿En serio? ¿Por qué?
No lo sé. No sé si me tomaron el pelo.
Me dijeron muchas cosas a mí. Me dijeron que hay muchas personas que están involucradas en el lavado de dinero.
¿Pero qué tiene que ver con la lavandina?
Venden, ¿cómo que tiene que ver? ¿Cómo se llama el que vende lavandina?
Lavandinero. Bueno... Ahora que lo dice, a confesión de partes.
Relevo de prueba. Señores, vamos a regalar a cada uno de los presentes una fruta a elección.
La que toca, toca. No,
la que toca,
no.
Toca. Nada de andar no. Manoseando. Ay, no, me gustaba no. Esta, pero ahora no.
No, la que toca, toca.
La que agarra, agarra, sea que y fruta, verdura,
no
orejón,
importa.
Lo que sea.
Usted la tiene
así
que consumir.
Así que, a la voz de Aura. Aura. Prueba.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el Grupo Telecom creemos que la tecnología es una herramienta fundamental para la inclusión social. Por eso impulsamos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente.
En Gente, la China Suárez en exclusiva. A los 23 y de novia con Bisbal, habla de su debut en cine con Absurda y de su amor por el español. David es el hombre que toda mujer quiere y el único al que no le encontré defectos. Y confiesa su admiración por Nico Cabré, el papá de Rufina. Además, el escándalo varón Daniel Osvaldo. Esto se terminó. No soporto que el padre de mi hijo me diga prostituta. Las fotos del goleador y la rockera Milita Bora, tercera en discordia. Gente.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Mariano Recalde rechazó una coima millonaria. El cartel dice convicciones y aparece la foto de Mariano Recalde. ¿Cuánta guita rechazaste aquella vez?
20 millones de dólares.
Te ofrecieron 20 palos posta.
Sí.
Te pagaban con ticket canasta, parte del sueldo, y sobre esa parte no se pagaban cargas sociales.
Sí, el volumen de facturación de estas empresas era en 2007 de 10 mil millones de pesos. Querían agrandar el negocio, para eso propusieron unas modificaciones en la ley y ofrecían 20 millones de dólares para perjudicar más a los trabajadores.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1, la temperatura en Buenos Aires 12 grados, 2 décimas, humedad 80%. Torneos y competencias desplazó a Alejandro Bursaco del directorio. Mediante un comunicado, la empresa informó que su lugar será ocupado de manera interina por Juan Ripoll. Dejaron asentado que la medida fue tomada a raíz de los hechos que son de público conocimiento relacionados con el escándalo FIFA. En tanto, el presidente del Club Belgrano de Córdoba afirmó que los clubes tienen que cambiar la mecánica de lo que es la AFA. Armando Pérez dijo que se tiene que realizar un análisis del reglamento que ya está vigente. Por Radio del Plata aseguró que el próximo presidente tiene que ser alguien que sea mucho más activo.
Mi razonamiento y mi pensamiento hoy es tratar de aglutinar, de juntar, de que los clubes de verdad en el fondo pensemos en cambiar este aspecto de funcionamiento que tiene la AFA hoy, ¿no? En esa mecánica fue cuando hicimos una primera reunión para ver si teníamos la vocación esta. Yo creo que hay que pensar más adelante quién puede ser el presidente de la AFA, y yo pienso que el próximo presidente tiene que ser una persona que esté obligado a cumplir las definiciones concretas que haga el Comité Ejecutivo, con la participación del Comité Ejecutivo esté mucho más activo y enterado de las cosas, ¿no? Cuando después voy a la reunión del Savoy, no veo una alianza para cambiar, sino un análisis del reglamento que ya tenemos.
Internacional.
Se eleva a 65 el número de muertos en China por el naufragio de un crucero. Se trata del barco con más de 450 pasajeros que se hundió en el río Yangtze, en la provincia de Hubei. La rapidez de las corrientes y las lluvias complican la labor de los rescatistas, quienes trabajan a contrarreloj para encontrar sobrevivientes en la embarcación.
Deportes.
Nadal descendió puestos en el ranking de la ATP por su eliminación de Roland Garros. está décimo tras caer ante Novak Djokovic en tres sets y de esta forma no pudo defender los puntos conseguidos el año pasado cuando consiguió el título. Y por primera vez desde abril de 2005 puede quedar afuera del top 10 si el francés Joe Wilfried Tsonga vence al suizo Stanislav Wawrinka en las semifinales del torneo. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas, humedad, 80%.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que a partir del 10 de junio estaremos en Madrid en la Sala Galileo Galilei, 10, 11, 12 y 13 en la calle Galileo 100 de la ciudad de Madrid. Allí estaremos también con Luis Piedrahíta. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos a hablar hoy de lo que ustedes digan.
¿Quién es?
El público presente.
Bueno.
Para no caer en submarinos y en petróleo, vamos a acceder a gentiles pedidos del público. Si alguno tiene un tema, que lo grite, hable de tal cosa.
Hacia los gritos. Bueno.
Bueno.
¿Qué? ¿Qué dice usted? Acá escribió uno también, ¿eh? Pero también diga algún otro.
Porque no, tiene que ser a lo grito, nada nosotros, de papel, ni de orden, no.
Vino.
¿De qué?
Cerveza.
Vino y cerveza, dice.
¿Qué?
Vino y cerveza.
Mozo.
¿Qué?
Mozo.
¿Mozo? Bueno, hablaremos de las tres cosas. Del vino, de la cerveza y de los mozos.
¿Y el petróleo, no?
No. Mamá, soy invisible para los mozos. Un informe preparado por nuestro equipo de producción que da cuenta de la conducta incivil de los mozos que no suelen concurrir ante nuestro llamado.
Sí.
¿Cómo hacer para llamar a un mozo y que el mozo venga? Primera dificultad. Uno no recuerda qué mozo era.
No, están todos. Hay que ponerle delantal de distinto color, el amarillo.
Bueno, al principio no sabés cuál es el que te va a atender.
No.
Vos hacés gestos, todos pasan con paso apurado, como si estuvieran y están en una cosa más importante. Pero una vez que te atendió a alguien, después tenés que llamar al mismo.
Sí.
Una de las peores ofensas inferidas a un mozo es llamar a otro que no corresponde.
Sí, porque además le dice, no, yo no soy...
El otro tipo dice, enseguida elude responsabilidad, dice. No, no viene, te dice, mire, no soy yo el mozo que usted llamó antes, pero si usted quiere, yo puedo interceder ante esta persona. No dicen nada. Es más, ponen una cara...
De indignado.
No te
das cuenta.
Entonces, supóngase que uno lo reconoce. Después de varios errores, uno consulta con su pareja. Amada mía, ¿cómo era el mozo que nos tocó? Y se me parece que era uno morochito.
Sí, además se parece todo, en muchos restaurantes son todos pelados.
Son todos. En los restaurantes chinos se parecen
pues,
también.
Sí, también. El chino.
Hay un aire de familia, ¿por qué? Porque muchas casas, muchos restaurantes, emplean a sus familiares.
Sí.
Entonces, efectivamente, hay un aire de familia entre los mozos. Y uno los mira y todos tienen una mirada hostil, un detalle que puede ser un ceño fruncido, alguna cosa por el estilo.
Sí.
Ahora bien, ¿uno lo debe llamar fuerte al mozo? Primera
no,
pregunta
muy fuerte,
protocolar.
No.
¿Cuál es el tono exacto para llamar al mozo?
No, primero, sin emitir sonido. Usted levanta la mano...
Como si quisiera pasar.
Claro. Hemos dicho aquí que el movimiento es acompañado por el mentón hacia el pecho y las cejas levantadas.
Las cejas enarcadas, como Gasalla.
Claro.
Gasalla parece que estuviera llamando siempre al mozo.
Sí.
Bueno, uno pone esa cara.
Así, y el mozo le viene Si lo ve, los mozos carecen de visión lateral.
Yo, no. O sea,
lo tiene que enganchar de frente.
Un ángulo cero.
Claro, entonces, si usted está dentro del campo visual de un mozo, que es de 10 grados,
más sí, o menos. Si lo tiene enfrente.
Ahí el mozo acude, en general. Al,
no, pero yo creo que más tarde o más temprano usted se da cuenta que levantar la mano solamente no sirve.
Y si no, le grita...
Ahora bien, ruidos como este...
¡No, señor!
Son absolutamente contraindicados.
Le viene un perro a lo sumo.
No, porque están mal vistos por lo demás.
Muy feo.
Incluso las damas con las que uno sale, que siempre tienen una idea... superior sí. De uno y se desengañan inmediatamente cuando lo
cree médico y ahora anda llamando a los mozos así.
Claro, claro. No. Entonces, tampoco llamarlo fuerte como Luis Andrini, ¿no? ¿Vos?
No. Además, ¿a usted no le da pudor de decirle mozo a un mozo?
Sí, primero está mal. Siempre que uno pisa tierras españolas se le advierte que no hay que decir mozo, sino no. Señor o lo que sea. Pero bueno, admitamos esto,
sí.
Que llamarlo de alguna manera. Bien. Algunos hacen sonar contra un sifón un cuchillo.
No, pero es peor.
Tin, 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 tilin, tin, 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 tin. Tampoco.
No.
Vale la... ¿está permitido levantarse e ir hasta el mozo?
Eso en un caso extremo, usted tiene que... Pero ya le tiene que haber traído la cuenta o algo.
No, ¿cómo va a traer la cuenta si todavía no pude llamarlo?
Ah, usted no pidió todavía, bueno.
No, no pedí.
No, ¿cómo va a levantarse? No se puede levantar.
Y sí,
no, usted tiene que permanecer...
Vas hasta el mozo, te le pones al lado y decís... Mozo.
O peor, se le pone al lado y le hace... Más desagradable. No, usted le dice, ¿vos sos de acá? Eso ya es... En tabla, instala una relación que empieza a ser conflictiva.
No, pero el vos sos de acá implica...
Si no, ¿qué haces con moño negro?
Sí, y... claro. También, bueno, ¿verdad? Uno a veces llama a personas que están todas de negro, o sí. Que tienen un saco blanco... ¿A quién no le ha pasado?
Sí.
No, yo no soy aquí. Bueno, no importa. Mandarle un papelito también, porque ¿por no. quién se lo mandas el papelito?
No, no, no.
En algunos lugares había en un tiempo, se hizo el intento electrónico de poner una lucecita para llamar al mosaico.
Ajá.
Y había... unos bares también de Levante, donde uno iba a levantar mena, en donde te sentabas y tenías un teléfono
sí.
y un velador con un número, entonces vos tenías el 14, y había una mena, de mena entonces, hola, habla el del 7, dice. Y así.
Claro, pero no era para llamar al mozo eso.
Pero no era para llamar al mozo.
No.
Pero sí, en algunos lugares... Hay como lamparitas para...
Pero no lo ven que levanta la mano y van a ver la lamparita.
No, la lamparita sí se ve. Además, le sale... Es una idea genial, que una noción...
Una emoción, dice usted.
Eso. Como para que en todos los bares esté sea obligatorio el tablero de mesas.
Ah, tiene un tablero, un tipo, una especie de metro.
Claro.
Y va viendo. Mozo. Llamando en tal mesa.
Bueno, no importa. Suponga que viene el mozo.
Sí.
¿Cómo le pide vino usted al mozo? ¿Cómo le pide el vino?
Pide
usted va a cenar con una mena, ponerle.
Primero pide la carta de vino, que no es
buenas
la misma.
Tarde, buenas la tarde. Carta de vino.
Puede ser la carta de vino. ¿Alguna
tenemos
sugerencia?
Solamente vino de la casa, de la sacarola.
Ah, bueno, entonces.
Vino de la casa y nada más.
Entonces no hay ninguna carta de vino.
No, bueno, la carta de vino.
Bueno, entonces le digo, ¿alguna sugerencia para hacer? Si usted se quiere dar dique. Con
sí.
su novia y todo.
¿Cómo
eso?
Tengo que hacer? Porque para mí todos los vinos son iguales.
Bueno, no, le dice a...
Pero quiero presumir ante mi novia de conocedor. Buenas tardes.
Le dice a su novia, ¿preferís alguna cepa?
¿Alguna qué? No, ahora estamos con el vino.
No, señor. ¿Alguna cepa en particular, un corte de uva que usted dice que quiere Cabernet, quiere Malbec, quiere Syrah?
Sí, pero para decir eso tengo que acordarme. Me lo voy a anotar.
Sí, sí, anótelo. Sino...
Me lo voy a anotar. Un momentito. Amada mía, ¿preferís que no lo sepa?
No.
Ah, no. Anote mal.
Si tiene preferencia por alguna cepa, le dice. Ah. Y cepa con C, es esto.
Ah, ¿cómo cosa? Sabe?
Es otra cosa.
No. Hay que ir antes. Y a palabrarlo al mozo,
sí.
Y decirle, mire mozo, soy un desconocido, buenas tardes. Dentro de un rato voy a venir yo con una dama y quiero que usted me trate como si yo viniera aquí todos los días y como si fuera un habitué y como si fuera una persona de calidad que no lo soy.
Sí.
Entonces, deja ver usted la punta de un billete de 10 pesos.
¡Ay, señor!
Con este detalle, el mozo comprenderá que se halla ante una persona discreta y generosa. Incluso puede enfatizar este movimiento preguntándole al mozo, ¿lo conoce a Diego?
Sí, señor. Por favor.
Entonces le dice al mozo, hágame quedar bien. Yo la verdad no tengo ninguna idea de lo que pedir,
sí.
Pero hágame quedar bien. Muy bien, entonces viene el mozo con la codicia propia del mozo, pensando en los 10 pesos. Dice, gusto en tenerlo otra vez por aquí.
Muy bien. Dice el mozo. Está bien otra vez, porque ella no le va a decir con quién viniste otra vez.
Sí, ahí sonaste.
Sí, claro, ya empezó mal.
Y más con una loca bastante más linda que la que trae. Sí.
Gusto en tenerlo aquí.
Punto. Gusto en tenerlo aquí.
No otra vez.
No otra vez.
No, 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 claro, no otra vez.
Claro, no, el mozo le dice, nunca lo vi en mi vida.
No, no, no diga no, eso.
Y le dice usted, ¿para qué le di los 10 mangos entonces?
Gusto en tenerlo aquí, punto.
Ah, gusto en tenerlo aquí, punto.
No, sí,
¿yo quién era?
No, usted está aprendiendo para actuar frente al mozo.
Bien. Pero yo no le digo gusto en tenerlo aquí al mozo.
No, no, el mozo le dice... El mozo va a saber lo que tiene que hacer.
Bueno.
Le va a sugerir un vino.
Entonces yo le voy a decir, sugírame... Primero le voy a preguntar el nombre al mozo.
¿Por qué le va a preguntar el nombre?
Para llamarlo por el nombre.
Ah, lo va a llamar...
¿Queda bien uno va con una mina y llama por el nombre al mozo?
Depende en qué lugar, ¿eh? En un bodegón queda bien.
¿En un restaurante
no,
de categoría? No,
no, no, no, no.
Y más si el mozo es conocido como Buscanido, Gomina. Bueno, sugiérame un vino, mozo.
Muy bien, creo que Enrique VIII puede ser una buena opción.
Uh-huh.
Muy
bien, tráigame... Tráigame lo que quiera.
Bueno, no, ¿cómo? Enrique VIII.
Sí, muy bien. Ese es un vino que siempre tomo. Charles Lauto.
No. Sabe a maderas con algunos toques.
¿Quién sabe?
Que tiene aromas a maderas con algunos recuerdos aciroalados.
¿A qué?
A ciruela.
Ah. Querida, este vino que te va a traer el señor tiene un gusto a madera y a ciruela que no se banca.
Es un matiz, es un...
Sí, es un cuadro.
Cuando el mozo trae la botella,
sí.
Que se la tiene que abrir frente a sus ojos, no la puede venir
a... No, la tiene.
No.
No, a mí no me la traes abierta.
No, no le diga
sí,
eso.
Claro.
Le ya vas a ver, pero...
Abrímela acá delante mío.
Sí.
Lo mismo que... Abrímela acá delante mío.
Sí, señor, se la va a abrir ahí.
Sí.
La ceremonia de la apertura...
Delante de mí.
La ceremonia de la apertura conviene que sea silenciosa. Para que el sonido del corcho... Exacto. Marque el antes y el después de lo que será una noche inolvidable.
¿Y después qué hace el tipo?
Y el tipo...
Te hace oler el corcho.
No, no.
Vaya oliéndolo.
Sirve un poco en su copa, un poquito. Sí.
Le digo, chama.
No, no. Es por la cata.
Mi novia.
No, señor. Para que usted capte el vino y vea si está realmente en condición.
Ah, él quiere que yo lo capte.
Que lo capte, que lo capte. Y usted a su gente no dice ni bien ni
yo
mal.
Yo lo sé, todo eso bueno, lo sé, todo eso lo sé.
Le hace el gesto con la cabeza.
No tiene incluso ni que hacer mucho comentario, ¿no? Porque hay gente que exageran el tema de la cata. Toman un poco. ¡Oh!
¡No!
Néctar de los dioses,
no,
loco.
No, señor. Mueve la copa.
Si o quiere... peor. ¿Qué es este ricino? Llévatelo, loco.
No, no. Todo con
¿qué me trajiste?
Todo con recato, la cata con recato.
Bien.
Puede hacer un juego de copa. Mueve la copa.
Moviendo la copa, mirando fijamente a su novia.
Sí, sí.
Como diciéndole, esto no es nada.
Sí. Cuidado no salpique, porque si mueve así la copa con tanto ímpetu.
Bien, ahora, todo esto es con respecto a cómo tiene que actuar uno si está con una novia que todavía no está del todo...
No es novia todavía.
No es novia todavía, porque... Si vas con una novia que ya te conoce, ahí tranquilamente ni habla.
¿Cómo? Sí, señor.
Queda leyendo el diario. Pero uno tiene que tener una conversación interesante con la dama.
Sí.
Hacer todo esto que le acabo de decir con el mozo, que tiene que ser de algún modo el cómplice de la seducción.
Bueno, no puede hacer el trabajo por usted el mozo tampoco,
no,
¿eh?
No, no, sí. Pero tiene que ayudarme a que yo dé una buena imagen, ¿no? Ahora bien, a la hora de garpar,
sí.
¿Cómo es el asunto? Porque, fenómeno. Pero.
¿Pero qué?
Me imagino.
Tiene que pagar la cuenta, dice.
Tiene que pagar la cuenta, pero bueno, yo pago lo mío.
No, no, pero.
Pago lo mío. Más, una cosa te diré, amor mío. El vino te lo tomaste todo vos.
Bueno, no. Pero usted la invitó y.
Compartimos una cheesecake.
Una cheesecake.
Que vos te comiste el 80%, me dejaste dos cucharadas. Ahora, bueno, a la hora de garpar, me imagino que habrá que prorratear, amor de mis amores.
No, señor.
Y esto ha salido un potosí, además.
Bueno, pero no lo aclare así.
1.800 pesos.
Bueno.
Bueno, poné 1.200.
No. ¿Cómo le va a decir eso? No, la primera cita, además, tiene que... Usted la invitó a ese lugar, carísimo.
Ajá.
Porque le cobraron una cheesecake y el vino, 1.800 pesos. Va a tener que pagar usted. Y todo sin hacer ningún tipo de alarde. Tampoco sabe contar billetes.
A ver,
ni mostrar,
saca el pacoy.
No, señor.
A ver, mozo. ¿Cuánto es? Está todo pago acá.
No.
Tome.
Ninguna compadreada. Si usted mete adentro de la carpetita y se lo da.
No, yo eso lo veo mal, porque una relación que comienza así, con una diferencia en las daciones.
Sí.
Después propende a la injusticia perpetua.
Pero no es una injusticia.
Pero digo, ¿sí? Amor mío, no te estoy diciendo esto, nada más que para no pagar. Si querés, pago.
No,
pero nos estamos conociendo. En una de esas, ¿no es cierto? Sucede algo entre nosotros.
Bueno, pero...
Bueno, lo mejor es establecer las pautas que van a regir en nuestra relación. Así que... Poné 900. ¿No? Estoy perdiendo plata.
¿Cómo le va a decir así? No va a ir nunca más. Si paga los 900 pesos, que además es un robo total, porque ella ni siquiera vio la cuenta, porque se la dieron a usted, esa relación no tiene ningún tipo de futuro.
Mejor entonces es pedir cerveza, que era el otro tema.
Sí. La cerveza, en los lugares donde tiene opción, puede ser tirada.
Ah.
Si usted la pide tirada,
¿En qué sentido?
En el único posible, señor. Ahí...
No crea.
Hay cerveza, vio que le abren la canilla.
Sí. Hay distintos y muchísimos recipientes posibles que tienen nombres caprichosos según se le dé al tipo del establecimiento.
Sí.
El balón.
El chop.
El chop. El florero.
El porrón.
El porrón, la qué sé yo. La media caña. ¿Cómo bueno, es esto?
Es todo cerveza, son de distintos tamaños.
¿Qué cerveza tiene? La señorita y yo, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, bueno, señor, no me
estamos hagas muy interesados en beber cerveza.
Bueno, este es un lugar de cervezas artesanales.
Ah, ¿qué quiere decir? ¿Que las hacen con la mano?
Las hacemos acá atrás.
Ajá.
En el fondo está la...
Una alambique clandestina.
No es una alambique
clandestina. No estoy dispuesto a que mi amada y yo tengamos que beber esa porquería.
No, está todo hecho.
Tráigame cervezas de marca, señor.
Pero no vendemos de marca. La marca somos nosotros.
¿Qué acá marca de cerveza tiene? Tiene...
¿Cuál quiere? La Banfield tenemos.
No, a mí me gusta... ¿Cómo se llama? Burberry's. Pues una marca de Casimires.
Sí, eso debe ser otra cosa.
Yo me confundo los Casimires con la cerveza, mozo.
Sí, quizás es parecida, pero no.
Claro. ¿Cómo la tengo que pedir? Si viene tirada, y yo la quiero sin espuma.
Bueno, le podemos... pero para tirada la quieren con espuma en general.
No quiero espuma, que la quieren, señor.
Pero al que le gusta tirada... Le gusta la espuma.
A mí me gusta tirada y sin embargo no me gusta la
bueno,
espuma.
Bueno, está bien. No. ¿Quiere que le saque la espuma?
No quiero que se la saque, quiero que no la tenga.
No, bueno, pero cuando se la están,
¿cómo?,
tirando...
Si yo le pido un sándwich de jamón,
sí,
y usted me dice que me lo quiere dar con queso, ¿qué hace? ¿Le pone el queso y después se lo saca?
No. Pero no pide directamente así, señor. Le puedo traer otra... Si quiere, bueno,
solo porque se la traigo sin espuma. Cuando tiene mucha espuma... Al final no hay nada, se termina enseguida la cerveza, es pura espuma.
No, pero hay muchos que le gusta sentir en los labios.
¿Qué le gusta?
Ese cosquilleo de la espuma que le queda.
Es que se den broma.
Que le queda el bigote.
Que se afeite.
Le queda el bigote de la espuma de cerveza.
La cerveza se hace con cebada y lúpulo.
Sí, señor.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Esta es una visita guiada a esta fábrica de cerveza que hemos inaugurado hoy. Este es el recipiente más grande de Sudamérica.
¿Este?
No, este.
Ah. ¿Cuántos litros tiene?
No, es tan grande que no se mide en litros.
¿Y en qué se mide?
Se mide en metros cúbicos.
Bueno, igual me lo podría decir en litros de todos modos.
Sí, podría, pero no quiero. Tiene 20.000 metros cúbicos.
¿Eso es mucho?
Es muchísimo.
¿Cuántos litros equivale?
Muchísimo.
Bueno, pero ¿eso garantiza calidad que sea tan grande? Porque...
No, justamente no.
No, me parece que no.
Porque cuanto más grande el tacho,
porque en el
peor
fondo...
es la cerveza.
Sí.
Y en el... mire, aquí hemos tenido... Disculpe que entre en terreno la confidencia, ¿no? Pero,
sí.
Verdaderamente parece una pileta.
Sí, es como parece muy una grande, pileta. Sí.
Y los empleados, cuando termina el turno... especialmente en verano, con la calor, se tiran a la pileta.
Señor.
Se tiran adentro del tacho, el tacho más grande de Sudamérica.
Sí.
Lo tiene ahí frente a usted. Y se tiran a la pileta, nadan, qué sé yo.
¿Y las condiciones de higiene?
Las condiciones de higiene de los empleados son mejores al salir.
No. De la elaboración de la cerveza artesanal, porque también
bueno,
no falta.
Esto, en muchos casos, reciente la calidad.
Y sí.
Especialmente cuando estos tipos se tiran en zapatillas.
Se altera todo, señor. Eso de...
Pero bueno, hace algunos años, en esta misma fábrica que hoy inauguramos, hubo un crimen misterioso.
Thank you.
Bueno, parece que por razones de celos, de odio, encono, uno de nuestros empleados tiró al capataz adentro del tacho. Y el capataz no sabía nadar.
Bueno, es una historia muy triste, lamentable.
Una historia muy triste.
¿Pero lo recuperaron, lo pudieron salvar de algún modo?
No, porque en realidad nadie lo extrañaba. Es un hombre muy poco notable. Pero un día vinieron a quejarse, trajeron una de las latas que envasamos nosotros, sí. Y adentro de la lata habían encontrado un documento.
Se tiró con documento.
Un documento único de identidad. Sí. El tipo fue a tomar la lata, ¿qué hay acá? Dice un documento y se fue, vino a quejarse. Escúcheme, dice yo.
¿Qué?
Uno hace siempre esas voces para los demás. Dice. Yo dice, fui a tomar la cerveza, encontré este documento, qué sé yo, devuélveme la guita. Bueno. Leemos el documento. Roberto de Sousa.
El capataz.
Abajo ya, el capataz.
No dices. Documento medio trucho, parece. Y ahí empiezan a buscar. ¿Dónde está Roberto?
Empezamos a revisar. Vinieron buzos y hombres rana que se tiraron.
¿Cuál es la diferencia?
El traje.
También se tiraron, pero ya habían pasado mucho tiempo.
Bueno, encontraron finalmente un esqueleto.
Señor, qué feo.
Es muy feo todo esto. Y bueno, lamentablemente nos clausuraron. Y hoy reabrimos.
Hoy inauguraron.
Hoy inauguramos de nuevo después de este...
¿Cuánto tiempo estuvieron clausurados?
20 años.
¿20 años de clausura? Y
sí, 20 años de clausura.
Bueno, sí, y no cambiaron el tacho más grande de Sudamérica porque era una oportunidad para hacer algo diferente.
¿Diferente a qué? Si tenemos el tacho más grande de Sudamérica, bueno, ¿para qué lo quiere cambiar?
Pero si tuvo un crimen en el lugar donde...
No importa, señor. Bastaba con sacar el esqueleto. Mucho peor es lo que ocurría a veces en las fábricas de chorizo. Que ahí sí se cometían crímenes. Y vio cómo son las fábricas de chorizo. Hay tachos gigantescos que son también máquinas de moler carne.
Y sí, porque tira.
Entonces ahí, cuando asesinan un capataz, ya se sabe, lo tiran al tacho,
sí.
Y el capataz se convierte en parte...
En chorizo de capataz.
Claro, en parte de ese relleno para chorizo. Ahora, ¿cómo se descubre a un capataz vuelto chorizo? Por el documento único.
También, bueno. Siempre van con documentos.
No, en realidad, en este caso, varios casos que tuvimos, yo tengo una fábrica de chorizo también, donde, como en cualquier lado, siempre asesinan capataces. ¿Sí? También viene uno, pide un sándwich en la cancha de Flandria.
Ajá.
Un sándwich, por favor, dice. Va, esta escena la reconstruyo.
Sí, no importa, señor. Ese...
No sé si tiene mucha importancia que el tipo haya dicho un sándwich.
No importa.
Es que se va a comer el sándwich y nota algo duro adentro del chorizo. Se mete la mano en la boca y extrae un anillo de compromiso. Con un nombre grabado adentro.
Sí.
Roberto de Sousa.
También. El capataz.
Entonces, el tipo lo fue a vender a la joyería, porque no vino a hacer la denuncia. Y el joyero presintió algo. Y a favor de un pedazo de carne de chorizo que conservaba el anillo, hizo la denuncia y ahí se supo.
Ah, le hicieron el ADN.
Se supo todo. Sí. Con el ADN enseguida descubrimos quién fue y todo.
No, quién fue, no. Descubrieron la identidad.
Se descubre todo.
No, descubrieron a Roberto.
Nunca vi una película, se descubre todo.
No, bueno, pero no es así.
Está en el ADN, mirás, sale ahí, ajá, muy bien.
No.
Fue aquel.
No, fue aquel, no, señor. Ese, se descubre la identidad en este caso de la víctima. Después tiene que ser mucho más.
Bueno, no importa, yo le estoy haciendo la historia corta, ¿no? Sí. Como los asesinatos de capataces que se han arrojado ora en los tachos de cerveza más grandes de Sudamérica, ora en los tiestos de carnes molidas.
Bueno, pero no, y, en general bueno, hay inspectores de...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy yo.
¿Usted es inspector de salud pública?
Efectivamente, me llamo Roberto de Sousa. Pero mis amigos me dicen el chancho.
Bueno, ¿quiere visitar las instalaciones?
Sí, vengo a visitar las instalaciones porque he recibido tres denuncias.
¿Tres denuncias?
La primera, que la cerveza que aquí se hace es trucha. La segunda, que el vino que aquí se elabora no vio la uva nunca. Y la tercera es que los mozos no atienden.
Bueno, en tal caso, lo puedo invitar con un sándwich de chorizo.
¿Le parece?
Tómelo como una gentileza.
Bueno. ¿Le puedo poner un poquito de chimichurri?
Sí, lo hace. ¿Qué es? Anduvo por el dentista.
¿Qué hay acá?
¿Qué es esto?
Presidencia de la Nación. Un documento único.
¿En el chorizo?
En el chorizo entero.
¿Qué dice?
Dice Patricio Barton. Y aquí está su foto. Se le cayó el documento adentro de la máquina de moler carne. Ha tenido suerte, Patricio.
Por lo menos fue solo el documento.
La mayoría de las personas cuyos documentos encontramos en el interior de un chorizo, se lo digo como inspector, es porque han sido asesinadas. Ha evitado usted una muerte segura. Y ahora, para festejar, nademos, arrojémonos todos,
todos
los que estamos aquí
al tacho más grande
en este programa, al tacho más grande de Sudamérica. Pero para poder arrojarnos tenemos que hacer antes una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Sí, sí. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Il sordo. Arnaldo Gansé. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro.
los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín El Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. A ver, maestro, esto creo que me voy a poner los anteojos porque voy a pedir cualquier cosa. Para Valeria le piden si me das tu amor.
Bueno,
no sé si como tema.
Qué sugerente.
O como condición.
Claro. Ambas. ¿Va?
Bien.
Dale. Un, dos, tres y.
Bueno, hay muchos pedidos hoy, ¿eh? Puentecito del Río le pide Jorge.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del espejo verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa? Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Yo sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, aquí para Janina le piden más que nada, bueno, Janina de San Luis. Thank you. ¿Para el trío sin nombre?
Sí, es para el trío sin nombre.
Bueno, está bien.
Vamos,
dale.
Un, dos, tres y...
O samba está animado. O que eu quero samba? Este samba que é misto de maracatu, samba de preto pelo, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este é legal. Você não vai querer que chegue no final.
Bueno, maestro, ¿por qué no hace víveres que se la vienen pidiendo también desde
para
ayer?
La comunidad italiana.
Sí.
Bueno, si me da un poquito más de ganancia, puede ser que pueda cantarla, pero bueno, vamos a ver.
Oh, sí, qué magnífica jornada, qué jornada de felicidad. La mia bella donna se n'è andata, mi ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì il cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rincore, ringrazio qui me la portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere della follia del mondo, vivere dichiosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Che lindo, maestro! Bueno, acá le piden volver, no sé.
Volver no hemos pasado.
Hoy sonó instrumentalmente. Volver.
Pero bueno, si usted quiere cantarlo, ya.
Lo podemos intentar, sí.
Sí, vamos a cantar. Espere que tengo un lío acá. Se me ha roto todo.
¿Qué le pasó?
Momentito que viene el muchacho de Yamaha, el chino.
Ahí viene, venido. Pase por acá.
Ah, por acá, chino. ¿En qué tono lo hace usted? ¿En re o en do?
En re.
En re. Bueno. Entonces, otra cosa. Chino. A ver, muy bien. Entonces, aquí estamos. Ya lo tenemos, ¿eh? Ahí va, mira qué lindo. Bien, fenómeno. ¿Ese este sonido le gustó?
Esas cuerdas me gustaron.
Bueno, va.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando un retorno. Son las mismas
lágrimas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón millar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. La nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Viví a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Ahí vuelve.
Dale, hagan una ustedes con el tío, sí, sí. Se ha roto. Sí.
Bueno,
justo llegó hasta el fin.
Con lo último.
Muy bien.
Faltó
la coda, le faltó nomás.
Habían pedido Bello Abril, sí. Ahora que es pleno septiembre.
Si no, sí, podemos,
claro.
Si no podemos hacer volver.
Claro.
Sí. Dale.
¿Va?
Dale.
Un, dos, tres y.
Mucha gente en Uruguay.
¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura,
se acuesta, pero no duerme al chorizo.
¿Qué te parece chorizo? ¿Qué te parece chorizo? ¿Qué te parece chorizo? ¿Qué te parece?
Cholito,
¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Ay, cholito mío, cholito.
¿Qué te parece?
Ay, yo le hice un vacuá.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Choosing my confessions. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion.
Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata. Es la hora 2, la temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimas, humedad 82%. Cristina Fernández le pidió a los candidatos a la presidencia que digan cuáles son sus planes de inversión pública. En cadena nacional, la mandataria se explayó al respecto al inaugurar obras en un hospital de Mendoza.
Quiero escuchar, y no me voy a cansar de repetirlo, quiero escuchar a cada uno de los argentinos, propios y extraños, que aspiran al lugar que yo ocupo en la Casa Rosada, qué piensan hacer del Estado, de las políticas públicas y cuál es el rol que el Estado tiene en la vida y en la economía de todos los argentinos.
Por otro lado, la presidenta viajará hoy a Roma. Cristina Fernández se va a reunir con el Papa Francisco en el Vaticano el domingo por la tarde. También lo harán los mandatarios de Chile y Venezuela. Los tres presidentes estarán presentes en la conferencia que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que se va a celebrar en Roma del 6 al 13 de junio. El padre de Maradona continúa en grave estado. Don Diego permanece internado en el sanatorio Los Arcos a raíz de problemas pulmonares y cardíacos. Su hijo viajó de urgencia y pidió a todos los argentinos que recen por su padre.
Internacional.
El Congreso de Colombia le dijo no a la reelección presidencial en la constitución de ese país. La votación sobre la iniciativa en la Cámara de Representantes fue de 90 votos a favor de la eliminación y 10 en contra. El artículo hacía parte del proyecto de ley llamado Reforma de Equilibrio de Poderes, que pretende reformar varios artículos de la Constitución para hacer un ajuste institucional.
Deportes.
Marcelo Gallardo admitió que habló con Javier Saviola. El técnico de River dijo que ambos quedaron en hablar más adelante. Sin embargo, aclaró que ante todo debe preocuparse por los dos compromisos que afrontará el equipo antes del receso por la Copa América. River jugará ante Olimpo de Bahía Blanca el fin de semana y luego enfrentará a Boca en un amistoso que se jugará en Córdoba. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimas, la humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polakov, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Juan Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Dando inicio a dos horas a plena música y conversaciones con ustedes que nos acompañan habitualmente aquí en la radio.
Sí. ¿Música?
Sí, señor.
Oh, the good life. Full of fun seems to be the ideal. Yes, I'm talking about the good life that lets you hide all the sadness you feel. In love, for you know you just can't take the chance. No, you can't take the chance. So why don't you be honest? I mean with yourself. Don't you try to fake, don't try to fake romance. It's the good life. Be free and explore the unknown. Just like all the heartaches that you feel when you know you must face them all alone. Wake up.
is the good life.
Sammy Davis Jr., con él estamos arrancando el programa de hoy, las 2 y 8, estamos en vivo aquí en Del Plata. El disco se llama Lonely is the Name, solitario es el nombre, 1968, Sammy Davis Jr., en Es Tiempo de Show.
The good life.
Estos temas fueron arreglados, es un disco raro porque tiene varios arregladores y hay algunos temas que fueron grabados antes, como este, por ejemplo, The Good Life, La Buena Vida, de 1966, el 10 de agosto. En este caso el arreglador fue Ernie Freeman. Hace un muy buen trabajo con este That's Life, The Good Life, perdón, que Sinatra lo había grabado en el disco